COPE más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 13 y 7 minutos que están a punto de cumplirse en este jueves 3 de octubre, en esta víspera de que arranquen ya oficialmente las fiestas patronales de San Froilán aquí en la ciudad de la Muralla. Y nosotros hablaremos enseguida de alguna de esas actividades previstas para las próximas horas, como la inauguración del Arte San Froilán, que tendrá lugar esta misma tarde en la plaza de Ancho Fernández Gómez, aquí en el centro de la ciudad. Y es solamente un aperitivo de lo mucho que nos vamos a encontrar en los próximos días. Ya sabes que a lo largo de toda esta semana estamos repasando las múltiples actividades que vamos a poder encontrarnos en este primer fin de semana del San Froilán. Hemos hablado estos días de esos conciertos que van a tener lugar en los próximos días dentro de esa preprogramación del Festival de Jazz de Lugo, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, pero ya tenemos ese adelanto camino al Festival de Jazz. Ya tenemos actuación este próximo sábado día 5. Hemos hablado también de esa Feria de la Miel que se va a celebrar a lo largo de todo el fin de semana en la Plaza de Soidade y bueno, muchas otras iniciativas que están en marcha. También ayer hablábamos de ese otro festival que va a tener lugar también el sábado y el domingo en la Plaza de Abastos, en el sótano de la plaza, la primera edición del October Inc. En fin, que son muchas las iniciativas previstas y nosotros intentamos, hombre, a todo va a ser un poquito difícil que lleguemos, que no tenemos espacio material, pero sí por lo menos hablar de algunas de esas iniciativas interesantes, sí que intentamos cada día acercarte a alguna de ellas. Vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar también de cosas un poco más serias, porque enseguida nos visita Iria Castro, es la diputada de Cultura en la Diputación Provincial de Lugo. Recordarás que esta misma semana los populares, el grupo provincial del PP en la Diputación, denunciaba que desde el área de Cultura pues todavía no han sido resueltas las ayudas a las asociaciones culturales de toda la provincia. Estamos hablando de una cantidad importante que se destina cada año. En esta ocasión son 380.000 euros en este 2024. Desde el área de Cultura de la Diputación se pusieron en marcha, se convocaron el pasado mes de abril. Estamos en octubre y de momento pues no se han resuelto. Hablaremos de esto con la diputada. Queremos acercarnos también hasta Vilalba. Ojo, allí en cuestión de poquitos días va a entrar en vigor una nueva zona azul. En realidad son dos, porque es en la Avenida de Galicia, también en la Plaza de San Juan. Pues son zonas que los comerciantes de ese entorno demandaban, pedían zona azul para que la gente que acude a comprar en estas áreas que tenga pues posibilidad de aparcar. Y bueno, pues de esto vamos a hablar también en un ratito de la mano de Modesto Renda, que es el responsable de Urbanismo y Movilidad en el Concello de Vilalba. Son solo algunos de los asuntos que vamos a abordar. Tenemos más, así que quédate con nosotros, nos ponemos en marcha. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Hacemos nuestro primer alto. Venga, tenemos buenos consejos.
Chega o outono e con el voltan os venres de As Termas con moitas actividades para disfrutar en familia. A partir do 27 de setembro, cada venres ás 18:30 horas da tarde, agardámoste nas Termas, cun planazo diferente, espectáculos de maxia, teatro, música e moito máis. Valo a perder? Centro Comercial As Termas. Ser máis. Ter máis.
Estamos en ese negocio nuevo de tu barrio. En la victoria de tu equipo, en la bronca del Congreso, en la última hora internacional. Y todo para contártelo a ti. El Progreso. Hablamos de Lugo. Hablamos del mundo. Hablamos de ti.
Volve a gran festa do outono galego. Do 4 ao 12 de outubro, desfruta do San Froilán nas rúas de Lugo. Concertos, actividades ao aire libre, animación para toda a familia e moitas máis actividades. Activando Lugo, área de cultura, turismo e promoción da lingua, Tenencia de Alcaldía, Concello de Lugo.
Estás escuchando
COPE más Lugo.
horas y casi 12 minutos. Vamos a comenzar hoy aquí nuestro programa en este jueves 3 de octubre, acercándonos hasta la Diputación Provincial de Lugo. Como sabes, el Partido Popular denunciaba esta semana que todavía no han sido resueltas las ayudas a las asociaciones culturales que se convocaban el pasado mes de abril. Unos ingresos que apuntan son fundamentales para el día a día de los colectivos culturales. Vamos a acercarnos hasta el ente provincial, hasta el área de cultura, y charlamos los próximos minutos con la diputada responsable de este departamento. Es Iria Castro y la tenemos al teléfono. ¿Qué tal? Saudos. Muy boa tarde. Benvida.
Boa tarde, Carmen. ¿Qué tal?
Bueno, falamos de esta convocatoria que, como apuntábamos, foi realizado pasado mes de abril. Vostedes anunciaban onte mesmo, este 2 de outubro, despois desas declaracións por parte do Partido Popular, que a convocatoria de axudas vai ser resolta neste mes de outubro. Non, díganos cantas solicitudes se recibían e por que se dilatou tantos meses no tempo, non, esa resolución.
Sí, ben. Este ano recibimos máis de 500 solicitudes, que son máis solicitudes que o ano anterior, e, como xa anunciamos, resolveránse a finais deste mes de outubro. Dende a área de cultura, dende o servicio de cultura, todas as empregadas do servicio realizan un servicio, digamos, moi individualizado para as asociacións, porque se ofrecen prazos para enmendar, para incorporar documentación complementaria, etcétera, para evitar que as asociacións queden fora da convocatoria e facilitar o máximo posible que todas poidan acceder a esta axuda. Aí temos que ter en conta que moitas das entidades beneficiarias son pequenas asociacións culturais, algunhas incluso de ámbito parroquial, e entón, dentro do servizo, ofrecese un servizo moi personalizado para que poida chegar a todas estas asociacións. Entón, esa é unha das razóns, a razón fundamental pola cal o prazo de resolución das axudas é tan amplio.
Claro. Insistían, ademais, dende o Partido Popular que esta situación non é que este pasando neste 2024 de xeito aillado, é que é unha situación que se repite nos últimos anos e facían referencia ao 2023, non, que foron resoltas no mes de novembro. É dicir, isto é algo habitual, non, que se dilate así este proceso, como acaba de explicar.
Sí, bueno, de feito, como acabas de dicir, o ano pasado, en 2023, resolveronse en novembro. Temos que dicir que este mes, que este ano é en outubro. Pero mira, explico, o Partido Popular parece ser que non, que ten, que con esta nota de prensa ten un descoñecemento bastante notable de como funcionan as axudas de concorrencia competitiva ou está facendo mala fe. Porque estas axudas, aparte de que explica, eles dicían na súa nota que hai moitas asociacións que non van poder realizar actividades porque estas axudas se resolven tan tarde. Estas axudas de concorrencia competitiva son para actividades que se realizan durante todo 2024. Entón, hai asociacións que poden facer a súa actividade en xaneiro ou en febreiro, incluso antes de que se lance unha nova convocatoria, e estas subvencións de concorrencia van cubrir igualmente esas actividades. E, por outra parte, o Partido Popular tamén decía que as asociacións non iban ter tempo para xustificar, pero que o prazo de xustificación é ata marzo de 2025. É dicir, por unha parte, dilátase tanto, e é certo que se dilata moito a resolución, pero, por outra parte, as asociacións teñen ata marzo de 2025 para facer as xustificacións, e, de novo, aí ofertamos un servizo moi personalizado para axudar a todas as asociacións a xustificar.
Non hai xeito de que se podan resolver con maior axilidade?
Pois é que iso depende do número de solicitudes que haxa cada ano. Así que vai depender un pouco diso. De todas formas, nos sempre intentamos mellorar o servizo que damos e o que podemos facer é sempre seguir nesa melloría. Así que nada, nos non podemos decir, como non sabemos cal vai ser o número de solicitudes de 2025, non podemos decir que se van resolver antes. Esperamos facelo e ese é o noso empeño, pero vai depender moito do número de solicitudes, etcétera.
E ocorre a menudo que haxa entidades que renuncien a estas axudas ou que perdan o dereito ao cobro?
Sempre hai algunha. De feito, en 2023 houve 24 renuncias en total, pero estas renuncias son sempre a posteriori. É dicir, agora mesmo sairán a finais de mes a resolución e despois, a posteriori, durante as xustificacións, cando as asociacións poden renunciar ou perder o dereito ao cobro das subvencións, pero por diferentes causas. Por exemplo, na liña de investimentos e equipamentos, igual puido haber algunha asociación que non realizou o investimento que iba a facer, por exemplo, de compra dun armario ou compra dunha cociña. Entón, obviamente, perden o dereito a cobrar a subvención porque non están cubrindo o obxecto da subvención. Pero bueno, por diferentes causísticas. E temos que dicir que este ano houve moitas menos renuncias que anos anteriores.
Diferentes causísticas, pero que non teñen nada que ver entón con esta dilatación no tempo, non? Desa resolución.
No, porque sempre están relacionadas coa xustificación. É dicir, unha asociación pediu para facer un magosto, ao final non fixo magosto, fixo clases de pintura, pero se le solicitaron para facer un magosto, a subvención non se lle pode dar porque o obxecto cambiou, entende?
Claro.
Entón non está directamente relacionado con isto, sí. Senón é sempre esta xustificación.
Claro. Bueno, pois aí está esta cuestión, non? Que é importante para moitísimos colectivos. Adican, por certo, 380.000 euros, non? Neste ano 2024 a estas solicitudes, non? A estas axudas para esos sí. Colectivos de cultura. O sea, que é cuestión de pouquiños días, supoño, non? Que xa teñan acceso a esas axudas.
Sí, como ben decían, son 380.000 euros en total, 255.000 para actividades culturais e 125.000 para investimentos e equipamentos. E, bueno, está o servizo traballando, como fai durante todo o ano, traballando a 1.000 por hora para poder sacar esta resolución canto antes,
vale. Pois nos queda claro. E aproveitamos que temos hoxe aquí con nos no programa a Iria Castro para preguntarle tamén por esa inauguración oficial que vai ter lugar esta tarde do Arte San Froilán. Lembramos que se trata dun mercado de artesanía que vai estar ubicado, como todos os anos, non? Aí detrás do Concello, na Praza de Anxo Fernández en Gómez. E creo que hai unha vintena de artesáns que están confirmados nesta edición de 2024, non, Iria?
Sí, efectivamente, son 21 obradoiros que participan nesta feira e, bueno, un placer para nos colaborar de novo co San Froilán, como todos os anos, nesta feira artesanía que, bueno, engade algo máis, non, a todas as actividades que hai do San Froilán, engadimos o noso graúiño de area, non, para que sexa escaparate de moitos artesáns da nosa provincia.
Imagino que artesáns de moitísimos gremios, non?
Sí, sobre todo a cerámica, textil, coiro ou madeira. Estes son os 4 tipos de produtos dos que máis hai, pero sí, a verdade é que son 21, cada un ca súa especialización e nada, convidamos a todos os lucenses, toda a xente que veña de fora da provincia a pasar por aí e a consumir e tamén a visitar os nosos artesanos.
Claro que sí, visitar ese traballo maravilloso que fan, levarnos algo, claro que sí, de lembranza tamén deste San Froilán que está a piques de comezar. Pois inauguración do Arte San Froilán esta mesma tarde a partir, creo que das 5:15, non? Si non me falla a miña memoria, 5:15 da tarde.
5:15 estaremos por aí, sí.
Pois en esa praza de Anxo Fernández Gómez. Iria Castro, deputada de Cultura, moitísimas grazas por acompañarnos, moi amable.
Moitas grazas a vos.
Felices festas, grazas.
Igualmente.
Grazas. E a las 13:20 vamos a hacer unha paradita porque enseguida estamos tamén en el Concello de Vilalba, tenemos mucho que contar allí.
A vicepresidencia da Deputación de Lugo organiza unha nova edición do Circuito de Teatro Profesional. 14 compañías xirarán pola xeografía da provincia con 59 representacións programadas en colaboración con asociacións e concellos. Monicreques, teatro musical, dramas, adaptacións de textos literarios, comedias, forman o catálogo deste circuito cultural que achega o teatro a todas as comarcas e apoia a actividade das compañías profesionais. Consulta datas e lugares en cultura.deputacionlugo.gal. Vicepresidencia, Deputación de Lugo, activando Galicia coa cultura.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
We'll be right back.
E tal e como apuntábamos, o Concello Vilalbés continúa traballando na reordenación do tráfico e na mobilidade na zona centro e dá un paso máis coa implantación da zona azul, neste caso na Avenida de Galicia, tamén na Praza de San Xoán, unha medida que vai entrar en breve en vigor. Falamos desta cuestión e o facemos da man do vicealcalde e responsable das áreas de urbanismo, mobilidade, infraestructuras rurais e desenvolvemento industrial. Modesto Renda, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Que tal, boa tarde, Carmen.
Bueno, que se pretende coa posta en marcha desta medida? Contenos.
Pois o Concello, máis concretamente a área de mobilidade, actuou en base á total unanimidade do comercio, non tanto na Rúa de Galicia como na Praza de San Xoán. A nosa idea, a miña idea, en particular como responsable da materia, é que a zona azul só ten sentido en zonas tensionadas, por así decirlo, non? O que ten que ver co estacionamento, é zonas de especial interese comercial. Non se trata de abrir a zona azul por abrir. En este senso, xa cando estábamos na oposición tanto ao Partido Popular como oposición ao Goberno en minoría na pasada legislatura do Partido Socialista, Vilalba Berta foi a primeira que puxou enriba da mesa a necesidade de regular nese íntre, non, o tráfico na Rúa da Pravia e tamén en Plácido Peña. O goberno, nese momento, minoría do Partido Socialista, recolleu a nosa proposta, actuou na necesaria regulación tanto na Rúa da Pravia como en Plácido Peña. Tamén, outra cuestión que nos leváramos moitas veces a pleno, que era que tiña que ver co aparcadoiro subterráneo, e despois incluso ampliaron a Campo de Puente, non? Neste senso, a nosa idea era que esas eran as zonas máis importantes e máis tensionadas, pero comezou a legislatura e foron, insisto, non, de xeito unánime os comerciantes da Rúa de Galicia e os da Praza de San Xoán, os que nos dixeron que tiñamos que actuar. Nos calibramos sempre, non, en comunicación permanente e recollendo a idea xeral dos axentes da policía local, e agora por fin pois entrará en vigor. Fixamos os traballos pintado a pasada semana, mañá mesmo vendres colocarase a necesaria efectiva sinalización vertical, e bueno, vamos dar a semana que ven, a semana do luns 7 de marxe, para que os veciños e comerciantes se poidan adaptar, e entrará en vigor previsiblemente con casi toda a seguridade o luns 14, non? Tanto na Rúa de Galicia como decía, na Praza de San Xoán.
Ajá. Haberá un límite de tempo permitido para o estacionamento, non? Como se vai regular?
Será exactamente idéntico ao que xa estaba regulado nas rúas as cantes facía o referente, Rúa da Pravia, Plácido Peña e Campo de Puente, de 9 a 2, de luns a venres e tamén non os sábados. En este senso, bueno, entendemos que é un tempo suficiente, era o tempo no que máis problemática había para o comercio, a tarde que era completamente liberada. A idea do Concello agora é poñer toda a carne no asador, como se di comúnmente, para ao tempo que actuamos na, ainda que se xa mínima limitación do tempo de estacionamento, conseguir novos estacionamentos públicos en beneficio da veciñanza, porque claro, o comercio valorou moi positivamente esta medida. O grosso da veciñanza, falo xa máis puramente non da Rúa de Galicia, pois contaba con garaxes xa para poder o seu estacionamento, pero claro, hai xente que non ten ali plaza de garaxe, e a capacidade de absorción das rúas aledañas, como por exemplo García Hermida ou tamén a Rúa Nova, relativa. Entonces o Concello, concretamente a área de urbanismo, que está facendo agora é seguir dando pasos con particulares, non, que teñan pois parcelas que cumplan con esa tipoloxía que tantas veces dicimos que é de chan urbano non consolidado, para poder chegar a un acordo con eles e habilitar novas zonas de estacionamento para que todos esteñan absolutamente contentos, non tanto o comercio coa necesaria mobilidade do tráfico, como aos veciños coa comodidade de poder chegar e non ter que aparcar nunha zona moi anxada.
Dentro da reorganización do tráfico da capital chairega, sen dúbida, o cambio de sentido da Rúa da Pravia é un dos asuntos que máis horas de conversas están acaparando entre os veciños, non? Vostedes anunciaban hai meses que ese cambio de sentido era inminente. De momento non houve ningún tipo de cambio, non? Cando se vai producir e por que se está dilatando no tempo esta cuestión?
Pois simplemente estivemos organizando coa empresa que vai efectuar esa colocación todo o que ten que ver ca nova sinalización, unha sinalización, bueno, que afecta non só puramente a sinais da Rúa da Pravia, da súa entrada e da súa saída, senón tamén a entrada e a saída do noso concello, vindo do polígono, vindo das autovías e tamén vindo pois pola Avenida Terrachá, dende Cospeito, pola recta de Meira. tamén na zona do Campo da Feira e sinalización que cambiar. En este sentido, as sinais están xa físicamente e agora, toda vez que rebatemos uns últimos cambios no que ten que ver con novas solicitudes de carga-descarga e entradas e saídas a garaxes, que tamén temos comprometida cos veciños, será no mes de outubro xa, non vou puñer data, pero moi probablemente torna a mediados de outubro, cando fagamos efectivo ese cambio. Temos todo organizado xa, temos as sinais, entón, bueno, agora que esa actuación, que como dicía, non é mínima tanto no que ten que ver co tempo que lle vai levar a empresa, como no que ten que ver co orzamento, poida afectar o mínimo posible ao día a día dos veciños e facelo dun xeito pouco traumático e moi rápido.
Bueno, pues ahí están todos esos cambios que se están a producir na reorganización do tráfico e, en definitiva, na mobilidade da vila. Agradecemos moitísimo hoxe a Modesto Renda, responsable destas áreas no Concello, que estivese con nos aquí na radio e expuxese pues, todos estos cambios á veciñanza. Moitísimas grazas.
Graciñas sempre, Carmen, e moi bo día a todas.
Grazas. Y así llegamos a las 13 horas y 27 minutos. Hasta aquí nuestro tiempo por ahora. Continuaremos después. Ahora toca información necrológica. Pero antes, como siempre, tenemos unos buenos consejos aquí en el mediodía.
Castro Verde está de feira este domingo. Achégate a Castro Verde, disfruta dunha boa vila e aproveita para facer a mellor compra. Atoparás un bo comercio, os mellores produtos do campo, o mellor gando porcino, o mellor polvo a feira, o mellor Castro Verde. Ven a feira este domingo. Tes que coñecela e vivila. Castro Verde, vila de feira e de progreso para todos. Lembra, o domingo hai feira. É unha invitación do Concello de Castro Verde, aberto á provincia.
Vamos con la tabla del 2.
2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1.
En Peugeot Service, 2 por 1 es renovar los neumáticos de tu coche comprando uno y llevándote dos. Porque 2 por 1 siempre es 2. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982-5081-62. Más info en talleresbarja.com.
Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás. Falcón Agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Rábade, Polígono Industrial. Agora semente para pradeiras e céspedes, plantas para interior. E para San Froilán, pulpo arreo, coxelado para que ninguén se quede sin o cefalópodo. E patacas para acompañar, sempre o mellor prezo. E tamén viño de calidade en backing box de 3,5 e 15 litros. Sempre temos produtos da tempada na que esteamos. Pulpo, patacas e viño e pouco máis fai falta. Falcón Agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Rábade, Polígono Industrial. Aberto de lunes a venres de 9 da mañá a 9 da noite. Sábados aberto de 9 a 2. En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón de Raba de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuándo o dónde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 31 minutos. Notas necrológicas. La señora doña Asunción Pozo Santos, viuda de Antonio Fernández, Cidro, falleció en Lugo el día 1 de octubre de 2024, a los 86 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Constantino y Antonia Fernández Pozo. Hijos políticos Isabel Castiñeira Balsa y Armando González Díaz. Nietos Javier y Miguel Fernández Castiñeira. Luis y Sonia González Fernández. Nietas políticas Natalia Quintela Alonso y María Paredes Carral. Bisnieto Gael González Paredes. Ahijada Marta Buí de Paz. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral, acto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves día 3 de octubre a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial del Buen Pastor, en Aceña de Olga, y seguidamente al traslado al cementerio municipal de San Froilán, donde se inhumará en el panteón familiar. Favores que agradecerán: capilla ardiente, tanatorio del Buen Pastor en Aceña de Olga. Funeraria Fernández. O Señor, digno amador Trasorras Villamarín, natural de Medianeiros de Ramil, Castro de Rei, finou o día 2 de outubro de 2024 aos 73 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. Os seus irmáns Luis, José, Paz, Hilda, Celina e Marina Trasorras Villamarín. Irmáns políticos Pepita Bernabé, falecida, Natalia Fuentes, Manuel Mayo, falecido, Manuel Fernández, Martín Cambero e Ricardo Vidal. Sobriña e afillada Cristina Mayo Trasorras. Demais sobriños Marisa e Alejandro Trasorras Bernabé, María José e José Ramón Trasorras Fuentes, Lucía Mayo Trasorras, Martín Cambero Trasorras e Alba Vidal Trasorras. Sobriños políticos, sobriños netos, tíos, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e máis asistencia ao funeral que polo seu eterno descanso terá lugar hoxe xoves día 3 ás 6 da tarde na capela do Tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea. O seu corpo será incinerado. Capela ardente Tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro de Ribeiras de Lea. Non se recibe do. Funeraria Serfuja. La señora doña Josefa Corral Grandío, de Casa Fernando, Pígara, Guitiriz, falleció el día 2 de octubre de 2024 a los 83 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Ángel Otero López, hijos Mari Carmen, Marifé, Celso y María Isabel Otero Corral. Hijos políticos Julio Corredoira, Jesús González, Mari Carmen Cabarcos y José Luis Rivera. Nietos Rubén Corredoira, nieto de casa, Natalia González, Lorena y Lucía Otero, Luis Miguel y Laura Rivera. Nietos políticos Lorena Bodenge, Héctor Castiñeira y Daniel Irimia. Hermanos políticos Manuel, viudo de Pilar Paderne, Marifé Otero López, Manuel Fidalgo, Maruja Miragaya, viuda de José Otero. Ahijados José Antonio y Ángeles Rego Corral y José Fidalgo Otero. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver mañana viernes día 4 a las 4 de la tarde desde el tanatorio Luis Iglesias de Bamonde a la iglesia parroquial de San Pedro de Pígara, Guitiriz, donde se celebrará el funeral de entierro y seguidamente la inhumación del cadáver en el cementerio parroquial. Favores que agradecerán: capilla ardiente, tanatorio Luis Iglesias de Bahamonde, sala número 2. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Rosario de velatorio hoy jueves, día 3, a las 9 de la noche en la capilla del tanatorio. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias. El señor don Faustino Lenza Seijas falleció en Lugo el día 3 de octubre de 2024 a los 87 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa María Inés Carballedo Vargueiras, hijos Antonio y Manuel Lenza Carballedo. Hijas políticas María Jesús Trigo Balea y María Lina Díaz López. Nietas Patricia y Alba Lenza Trigo, Iria Isabela Lenza Díaz. Hermanos Antonio, fallecido, Anuncia, Manuel, José y Filomena Lenza Seijas. Hermanos políticos Carmen Freire, Ramiro Lujilde, fallecido, María del Carmen Alonso, Mercedes Abuín, Severino Lujilde, José Carballedo y Manuela Trasorras. Ahijadas, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral, que por su eterno descanso tendrá lugar mañana viernes a las 5:30 de la tarde en la capilla del tanatorio Asgándaras de Serfuja, Lugo, y seguidamente a la conducción del cadáver hasta el cementerio parroquial de San Pedro de Labio, Lugo, en donde será inhumado. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario, tanatorio Asgándaras de Serfuja, sala número 3. La misa de velatorio de jueves se celebrará hoy a las 8:30 de la tarde en la capilla del tanatorio. Funeraria Serfuja. La señora doña Magdalena González Gómez, viuda de Francisco Blanco Laje, de Casa de Reigosa, Sisoy, Cospeito, falleció el día 2 de octubre de 2024, a los 84 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Mari Carmen y María José Blanco González. Hijos políticos Manuel y Carlos Raba de Castiñeira. Nietos José Carlos, Sandra, Diego y Alejandro Raba de Blanco. Nietas políticas Sonia Falcón, Nerea Castiñeira y Celine Fernández. Bisnietos Alén y Mauro. Hermanas Mercedes y Pepita González Gómez. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso se celebrará mañana viernes a las 4 de la tarde en la capilla del tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, y seguidamente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de Santalla de Sisoy, Cospeito, donde recibirá cristiana sepultura, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, sala número 2. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velatorio hoy jueves a las 10 de la noche en la capilla del tanatorio de Cospeito. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias. Primer aniversario del señor don José Manuel López Barreira y tercero de su esposa doña Celia Losada Díaz, da Casa Manuel de Pepa de Ludrio, que fallecieron en su casa de Ludrio, Castro de Rey, los días 27 de septiembre de 2023 y el 7 de agosto de 2021, a los 98 y 91 años de edad, respectivamente, confortados con los auxilios espirituales. Descansen en paz. Su hijo Manuel López Losada, hija política Pilar Veiga Fernández, nieta y ahijada Patricia López Veiga, nieto político Miguel Vidal Veiga, hermana política y hermana Manuela Losada Díaz, viuda de Fidel Díaz Digón. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario, que tendrá lugar este sábado a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de Ludrio, Castro de Rey. Favor que agradecerán. Funeraria Serfuja. Agradecimiento. La familia de don José Fernández Fouce, viudo de Presentación Fernández Vilaboa, de Casa de Vilas de Piñeiro, Lugo, da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron a la conducción del cadáver y funerales, actos celebrados ayer miércoles en la iglesia parroquial de San Martín de Piñeiro, Lugo. Agradecimiento que hacen extensivo a todas aquellas que por distintos medios les testimoniaron su condolencia. Funeraria Fernández.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Este
Este ano, o San Froilán chega ao centro de Lugo da man do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, coa Expoa Rural máis tradicional dos últimos tempos. Do 4 ao 6 de outubro, o desfile de gando de San Froilán e a exposición de razas autóctonas voltarán á súa ubicación histórica, xunto ao vello cárcere. Consulta o programa e non perdas ningunha das actividades da Expo Lugo a rural máis tradicional. Lembra, do 4 ao 6 de outubro, non tes excusa, a entrada é de balde.
Estamos en ese negocio nuevo de tu barrio, en la victoria de tu equipo, en la bronca del Congreso, en la última hora internacional, y todo para contártelo a ti. El Progreso. Hablamos de Lugo, hablamos del mundo, hablamos de ti.
Volve a gran festa do outono galego. Do 4 ao 12 de outubro, desfruta do San Froilán nas rúas de Lugo. Concertos, actividades ao aire libre, animación para toda a familia e moitas máis actividades. Activando Lugo, Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Tenencia de Alcaldía, Concello de Lugo.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Horas y 43 minutos. Seguimos avanzando en la tarde de este jueves, en este 3 de octubre, en el que estamos muy pendientes del inicio de estas fiestas patronales de San Froilán, de las que vamos a seguir hablando, por supuesto, en toda nuestra programación. Ah, y recordarte que el próximo martes haremos programa especial desde la calle. Estaremos delante de la Casa do Concello, allí con nuestros invitados, realizando el programa en directo, nuestra programación local, a partir de las 12:30 del mediodía y hasta las 2 de la tarde. Allí estaremos, allí podrás vernos y seguir nuestra programación en vivo y en directo. Pero hay más cosas de las que estamos hablando también en estos días aquí a través de la cadena COPE. Un viejo conocido de esta casa, como es Julio Méndez, Menéndez de Llano, es un jubilado de aquí de la ciudad que pues de vez en cuando nos envía sus comunicados, las cartas que él mismo envía incluso al gobierno y bueno, pues a los medios de comunicación en general, con las exigencias del sector de los jubilados, de las personas mayores aquí en nuestra provincia. Él se ponía en contacto con nosotros estos días para explicar cuáles son las necesidades más urgentes que tiene este colectivo de personas mayores. Exigen un ministerio para ellos y también banca pública. El tema de la banca es algo por lo que llevan luchando también mucho tiempo. Nuestro compañero Chema Núñez ha charlado con él, así que os dejo con ambos.
Julio Méndez, tantos años dedicados al trabajo de la administración pública, al mundo cultural e incluso a la política aquí en el Concello de Lugo, y últimamente también en plataformas de jubilados una vez que remató su vida laboral. Hemos recibido una carta de Julio. Julio se queja por un lado y aporta soluciones o ideas por otro. Julio, comenzamos si te parece, porque en la carta que hemos recibido pues tocas un poco todos los palos y que realmente pues es lo que preocupa pues a una parte de la pirámide de población, como dices tú, que está invertida y por tanto es tan numerosa, y las pensiones, ¿no?, que dan tanto que hablar y tan pocas soluciones aportan algunos, ¿no?
Sí, bueno, primero, yo a lo largo de mi vida, claro, como ya soy mayor, hice muchísimas cosas, ¿no?, desde trabajar para la administración y después ocupar a lo largo de mi vida todo mi tiempo libre en actividades sociales, sobre todo en esta ciudad, que sirvieran para que los lucenses pudieran, no sé, disfrutar de algo. Yo trabajé para eso, de forma absolutamente voluntaria y nada más.
No como otros que trabajan administrando los bienes públicos y después, si pueden, se aprovechan de las puertas giratorias para colocarse mejor.
Ah, bueno, sí, de eso desgraciadamente hay mucho, muchísimo, muchísimo más de lo que parece, pero bueno.
Bueno, pensiones, una pensión merecida después de tanto trabajo, las personas que habéis levantado este país, porque además la frase tenía sentido en aquel momento: vamos a levantar el país, y se levantó. Ahora ya peyorativamente se utiliza, venga que vamos a levantar el país, casi intuyendo que no tiene solución este país, ¿no?
A ver, este país ahora mismo está en una situación muy complicada, muy difícil, pero esto hay que superarlo. Hay que superarlo si hay interés en superarlo, porque yo no acabo de ver tampoco las cosas muy claras. Pero sí, efectivamente, yo vengo de una generación de que cuando éramos niños la vida era muy difícil. Había, en la posguerra había miseria en España, miseria. Y así fue que mucha gente tuvo que emigrar. Muchísimos gallegos se fueron a Suiza, a Alemania, a Bélgica, a Francia a trabajar, mandaban su dinero y eso fue lo que ayudó a través de las cajas de ahorros y eso fue lo que ayudó a que las familias aquí pudieran superar esa etapa de miseria y al mismo tiempo se contribuyó a levantar a este país que estaba en una situación muy difícil.
¿Qué pasa con las pensiones?
Pues las pensiones son la consecuencia de un contrato firmado por los trabajadores con el Estado, exclusivamente. O sea, llegamos a un acuerdo donde nosotros cotizábamos durante toda nuestra vida laboral y al llegar a los 65 años, el Estado como compensación por haber pagado nos daba una pensión y contra eso no hay absolutamente nada que decir.
Pues nada, no hay nada que hablar. Y eso que algunos andan, escatima por aquí, resta por allí, pues ya está, está todo dicho. Tú atacas un poco por todas partes. La banca, estás muy enojado con la banca.
Hombre, sí, vamos a ver, sobre todo en Galicia. La banca hace un par de años llegaron a un acuerdo con la ministra de Economía, con Nadia Calviño en aquel momento, y el Banco de España, una especie de decálogo dedicado a las personas mayores, lo cumplieron durante 2 meses y se acabó. O sea, en Galicia, que hay el 50% de los núcleos rurales de toda España, cerraron oficinas, cerraron cajeros, y hay mucha gente en las aldeas que tiene que estar pendiente de alguien que los lleve hasta la oficina más cercana para poder sacar dinero, para poder guardar o para poder hacer cualquier tipo de operación. Tengo que estar cabreado con la banca, ¿cómo no lo voy a estar? La banca es una banca privada, privada. Y a nosotros el Estado nos obliga a abrir una cuenta en uno de esos bancos privados. Y esos bancos privados después resulta que cobran comisiones, te presionan para que hagas los seguros con ellos, te presionan para que compres no sé qué. ¿Cómo no voy a estar enfadado? Claro.
La sanidad.
Sanidad, hay dos aspectos. Primero, yo entiendo que la sanidad tiene unos recursos limitados. Tiene lo que tiene, hasta donde puede llegar. Los usuarios no tenemos límites. Nosotros pedimos cada día más y más y más. Es cierto, la sanidad universal complicó la situación, pero ¿qué pasa? Las personas mayores tenemos menos tiempo a esas listas de espera de 3, 4, 5, 6 meses. Y no hay ninguna preferencia. A lo mejor no la tiene que haber. Pero es muy complicado cuando tú tienes 80 años que para ir a tu médico de atención primaria te digan que te den una vez para dentro de 9 o 10 o 11 días.
Bueno, aparte de que hay que saltarse pues todas las cuestiones informáticas, que igual algunos mayores, pues es un muro para ellos insalvable, ¿no?
Sí, sí, la informática es otro muro tremendo que influye en la banca, en las administraciones, efectivamente, sí, sí. Uh-huh. Ese es otro, ese bache también es tremendo.
Mira, hay otra cosa que te enfada mucho y yo creo que a cualquier persona civilizada, ¿no? El acceso a los autobuses urbanos y a personas con problemas de movilidad, la mala educación incluso por parte de los conciudadanos.
Sí, a ver, sí, sí. Desgraciadamente, y eso lo veo todos los días porque me voy fijando. Yo utilizo, la verdad es que utilizo poco el transporte público porque porque camino sin dificultad y prefiero caminar que andar en coche. Pero yo veo muchísimas veces que en las paradas de los buses hay parado un turismo. ¿Por qué? Porque iba de al lado a comprar no sé qué. Viene el autobús, no se puede arrimar a la acera y hay personas que suben y bajan y no es lo mismo subir desde la calzada que desde la acera. Porque a lo mejor esos 10 o 12 centímetros a una persona le supone un enorme sacrificio. Y además, tú entras en el autobús. Hoy lo viví. Yo llegué hoy, porque llovía mucho, subí al autobús para venir hacia mi casa y había 4 personas sentadas en los sitios donde hay reservados. Desde luego a mí nadie me ofreció el asiento y soy una persona mayor. Y eso lo hacen muy a diario. Hay gente que se queja y que sube con muletas y que nadie le cede el sitio. Es tremendo, es un problema de educación social, eso también es cierto.
Los viajes del Inserso, que, bueno, aparentemente han sido creados, ¿no?, para, sobre todo, favorecer a personas que tenían, pues, pensiones pequeñas, no les daba la manta más para poder viajar por ahí, los precios más o menos son contenidos, está bien estos viajes del Inserso, pero para algunos casi son inalcanzables.
A ver, yo estoy hablando de lo que leí y de lo que hablé en estos días. El Inserso anuncia que ofrece 900.000 viajes. Hay 9 millones de pensiones. Bien. Pero resulta, y varias personas en esta situación, resulta que les dan una fecha para entrar en la página web o para una agencia de viajes. Bien. Antes no puedes entrar, antes de la fecha que te dan a cada comunidad. Pero cuando entras, y son las 9, si te dicen a las 9 de la mañana, muy bien, y cuando entras a las 9:05, resulta que ya no hay viajes, que ya pasas a la sala de espera. ¿Qué pasa? ¿Que los viajes se cubrieron en los primeros 30 segundos? ¿O qué es lo que pasa con el Inserso?
La sospecha que es que alguien acapara a lo mejor alguna agencia de viaje, no sé, bueno, en fin, tampoco...
No quiero pensarlo, pero es que es todos los años la misma historia. Entonces, el Inserso, ese organismo, no es capaz de variar esas circunstancias, las condiciones, no es capaz de hacer eso. ¿Por qué? Y eso lo sabemos todos en nuestro entorno. Hay quien al año viaja 4 o 5 veces con el Inserso y hay quien no encuentra paza. Uh-huh. Es que algo está fallando, ¿no?
Mira, tú lo dejas claro en esta carta que nos has enviado a COPE. Solicitas más centros de día, más residencias públicas, sí, medios, sí, para la lucha contra la soledad no deseada. Esto es algo que está ahí como muy tapado. Las familias lo están sufriendo. No se comunica públicamente, pero hay muchos casos muy graves. Y, en fin, lo deseable es eso, que haya más servicios todavía, ¿no?
Sí, mira, yo lo defiendo hace mucho tiempo. Cuando una persona está sola y no desea estar sola, a eso se le llama maltrato. Que ese maltrato es por parte de los familiares o de la sociedad, me da igual, es maltrato. Y yo no digo que en residencias o los centros de día sean el destino idóneo para una persona mayor. Todo el mundo, siempre que pueda, la mayor parte queremos seguir viviendo en nuestro domicilio, en nuestra casa. Pero hay circunstancias, porque la familia sigue trabajando y sigue su vida, y a veces pues hay que ir a un centro de día y a veces hay que ingresar en una residencia. ¿Qué pasa? Que no hay residencias. La mayor parte de las que hay son privadas. Y las públicas, hay un tiempo de espera muy largo. Y cuando tienes 80 años, no tienes mucho tiempo para esperar, desgraciadamente.
Desde luego.
Y hacen falta...
Y a la familia y las pensiones no dan más de sí. Justo ayer, hablando con una compañera, me decía que sus abuelos, que residen en Madrid y están ahora mismo en una residencia, ellos son afortunados porque tienen, digamos, el pecunio suficiente para ingresar allí. 3.000 por cabeza, 3.000 euros por cabeza y al mes.
2.000 y pico están en Lugo. Uh-huh. Claro, hay muy pocas pensiones para poder hacer frente a ese gasto. Las pensiones aquí en Galicia, esencialmente Orense y Lugo, son quizá de las más bajas de España. Creo que Lugo, Orense y Cáceres, por ahí está más o menos la historia, ¿no? Entonces, claro, si no es una residencia pública, a las privadas es muy complicado ya.
Julio Méndez, que está jubilado, pero su cerebro sigue funcionando y él pide, en definitiva, un ministerio de personas mayores, una consellería en cada comunidad autónoma de personas mayores y una concejalía en cada ayuntamiento para personas mayores.
A ver, hay una lógica aplastante. Hoy la pirámide de población está prácticamente invertida. En el municipio de Lugo, los pensionistas superan el 20% de la población. Oiga, ¿en Madrid hay un ministerio de juventud? A nivel nacional, ¿por qué no hay un ministerio del mayor? ¿Y por qué una consellería? ¿Y por qué no en el Concello de Lugo? ¿Por qué no una consellería exclusiva de mayores? No de política social, no, de mayores. Política social es otra cosa. Yo estoy hablando de los mayores, que somos más del 20% de la población de este municipio.
Uh-huh. Y finalmente, alguien dirá que esto es comunismo, pero pides una banca pública.
Hombre, claro. ¿Por qué nos obligan a tener una cuenta en una entidad privada, en una empresa, en una banca privada? Hasta no hace muchos años estuvo funcionando, y funcionaba muy bien, por cierto, la Caja Postal de Ahorros. Eso no es comunismo ni nada que se le parezca. Eso es tener un organismo del Estado que a los ciudadanos les ofrece la posibilidad de tener una organización bancaria que es pública. Eso es facilísimo y facilísimo de hacer.
En fin, pues Julio Méndez, muchas gracias. Gracias en nombre de toda la población, si es que me puedo arrogar esa representación, por seguir trabajando y por seguir pensando y por seguir pues comunicándote, ¿no?, con los medios de comunicación, para que, bueno, pues esas reivindicaciones que son tan necesarias, pues se difundan, porque si no es como que nos vamos callando, aceptamos ya como somos mayores, pues nos ponen en una esquina. No, hay que seguir luchando y, por tanto, gracias, Julio, muchas gracias.
No, mira, yo solo una aclaración. Yo dejé la semana pasada la presidencia de la Asociación de Jubilados, por cuestiones lógicas, ¿no? Hay que saber, a los sitios hay que saber llegar y hay que saber cómo tienes que ir y dejar paso, que vengan otros y todo eso. Pero lo que sí voy a seguir luchando cada día es por todo aquello que creo que merece la pena. A nivel individual, indudablemente, pero ahí seguiré al pie del cañón.
Gracias, Julio.
Gracias a vosotros.
Julio Méndez Menéndez de Llano, que nos acompaña de vez en cuando y nos cuenta pues todas esas peticiones que hace el colectivo de mayores y que nos ha llevado a las 2:00. Seguimos contando lo que te interesa en el mediodía.